Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita. De la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche. Bella noche, muy bellas noches, muy buenas noches, más convencionalmente. Bienvenidos a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 26 de febrero de 2024. Economía y Cultura es el programa que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas, mientras que Argentina, Buenos Augurios, también de mi autoría, me involucra o importa los miércoles de 20 a 21 horas. Es la misma franja horaria. Bienvenidos todos muy cálidamente a esta nueva edición de mis audiciones. Luego Ricardo me dirá el número de programas acumulados desde enero 2020, Economía y Dirección, que luego tornó, se convirtió, se transformó en Economía y Cultura, que solía ocupar lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y a partir de agosto de 2021 incorporé Argentina, Buenos Augurios, los martes de 21 a 22 horas, de tal suerte que yo estaba o tenía una exposición o visibilidad en la radio de lunes 20 a 21 horas, martes 21 a 22 horas y los miércoles de 20 a 21 horas. Lunes y miércoles, Economía y Cultura, Argentina, Buenos Augurios, los martes. Ahora la disposición es Economía y Cultura los lunes. Estoy haciendo mi programa del lunes 26 de febrero, y si Dios quiere, el día miércoles haré mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al miércoles 28 de febrero de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas, de mis modos algo alambicados, recargados, tan amigos de la hipérbole barroca, y mi forma de enfrentar, afrontar, acometer la vida cual tragedia romántica, periodos que hemos tratado y que luego volvemos a tratar en materia musical y de crítica, y de los directores de orquesta y coro que me hubieran dirigido. Trato de compatibilizar ese calendario que, incluso desde el punto de vista musical, armamos con Ricardo. Es decir, viajamos desde el barroco, renacimiento, clásico, contemplando los postclásicos, los impresionistas, postimpresionistas, expresionistas, música de vanguardia, siglo XX, obras menos conocidas de los autores conocidos, como también obras de autores menos divulgados o prácticamente desconocidos, ¿correcto? Este viaje desde el barroco hasta música del siglo XX, y luego se reemprende el trayecto, ¿sí? Obras menos divulgadas, transmitidas, difundidas de autores conocidos, de la misma forma que obras que encajen en esos periodos, ¿sí? Que no es una división caprichosa, pero de autores menos conocidos, menos afamados, ¿de acuerdo? Barroco, renacimiento, clásico, ¿sí? Impresionista, expresionista, vanguardia, siglo XX. Y de esa forma yo descubrí en el colegio secundario el concepto que más tarde aprendería en la carrera de grado universitario de licenciatura en economía, el concepto microeconómico de economías de escala, dicho en buen romance, matar dos pájaros de un tiro. Entonces, si usted tenía que estudiar cuestiones de literatura, o cuestiones de música, o cuestiones de historia, propias de algún autor renacentista, lo ideal era estudiar todo el renacentismo en términos de la física de aquel periodo, la matemática de aquel periodo, la astronomía, cómo se pintaba, cómo se componía música, cuáles eran los filósofos. Entonces uno encontraba la hilación, el común denominador, avanzaba por lo tanto más rápido en el estudio y en menos horas podía abarcar más contenidos. Otra sugerencia que yo solía dar a mis alumnos universitarios e incluso a los secundarios, teniendo en cuenta que todavía los buenos colegios tienen una carga importante de las ciencias naturales y de las ciencias exactas, formales, duras, era: primero estudien análisis matemático, primero estudien álgebra, luego las otras tareas en materia de materias o asignaturas humanísticas. Versión secundaria, chicos, chicas, estudien primero las lecciones de física y matemática y después queda formateada la cabeza de tal suerte que uno estudia luego textos de historia, textos de geografía, textos de literatura y ya la cabeza identifica patrones, ¿correcto? Como me presentó mi gran amigo y mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, para hacer una presentación modesta pero verosímil, fehaciente, corroborable: Germán es un economista valioso y un docente de alma. Entonces, yo no puedo dejar de intelectualizar a cada instante, para mi bien o para mi mal, de tal suerte de llevar este programa, correcto, hasta un programa de gobierno es la ilustración del ciudadano, el deber de los medios de comunicación, formar a los ciudadanos. Entonces uno encuentra patrones en un texto, distingue las ideas centrales, neurálgicas, de las que no lo son, los adornos, las introducciones, los interludios, las conclusiones a las cuales forzosamente nos llevan los argumentos más poderosos. Porque en algún momento ciertos estoicos recomendaban el estudio de la lógica, ¿sí?, la física y la ética como cuestiones neurálgicas. Entonces, hablando de patrones, ¿se acuerdan aquellos ejercicios de cuarto año de los viejos buenos tiempos en matemática donde a uno le daban una serie? Podía ser una serie aritmética o una serie geométrica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de series aritméticas estamos involucrando los productos o multiplicaciones. Las series geométricas hablan de exponentes, por lo tanto, 2, 4, 8, 16, 32, 64, lo que fuere. Entonces uno tenía que descubrir la formulita que propiciaba la aparición de esos números. Entonces, comentándole esto a algunas amigas milongueras, y por supuesto luego interviene la voz de mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, desde Santos y San Pablo, Brasil, diciéndome: Germán, por favor, disfruta solamente de las milongas, tal vez del juego de seducción a las gringas, las orquestas, los bailarines, distinguite, baila, practica idiomas, pero bájale la carga a Nietzsche, a Kafka y a Borges, porque si no, tus migrañas no van a cesar. El punto es que tampoco puedo evitar esta conversación que tuve con la doctora Elena en la pileta allí en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, los patrones. Entonces esto se lo decía a mi queridísima Patricia Bass de Francia, que no viaja 100 kilómetros hasta Ginebra para bailar el tango, eran 25 kilómetros. Gracias por la precisión. Entonces mi padre decía, los patrones identificados como pautas de conducta, en estos términos. Si yo soy miembro de la guardia personal, no voy a hablar de los 120 custodios que tiene la doctora Cristina Fernández, o los 60 o los 30 que tenga el ingeniero Mauricio Macri. Sigo pensando que si un presidente, un primer mandatario, un primer magistrado de la República se ha inmolado por la patria, después no necesita estar tan protegido si ha hecho las cosas como se debe. Pero no importa, ahora no me ocupo de la calidad de los gobiernos. El punto es, si uno es un guardaespaldas, una cuestión importante, ¿no?, de Biden, de Putin, de el Papa Francisco. Entonces, mi padre decía, Germán, entonces, hasta por ese lado tenés la aptitud para ser miembro de, porque uno dice, a las 6 de la mañana ingresan los proveedores de carne y vegetales. A las 8 entran a orar todos los obispos. A las 9:30 entra la amante de algún prelado, ¿correcto? Y a las 12 del mediodía comemos todos juntos. Si hay alguna alteración a esa serie de conductas o comportamientos, la labor, la reacción, la actitud preventiva del que integra esas guardias es alertas rojas. La amante entró 9:45. Aquí hay peligro de algo. El lechero vino 3 horas más tarde. Peligro de atentado. Peligro de magnicidio. Hay ciertos patrones que deben repetirse con carácter de rutina. Series aritméticas, series geométricas. Y después les cuento cuál era lo que le contaba, cuál historia le contaba a la doctora Elena de la Pileta. Entonces, gracias a Ricardo Piñero en los controles, notable tarea, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, como a todos mis colegas, periodistas, locutores, que hacen lo mismo que yo, idea, conducción, producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Entonces yo concluyo con esa parte. Beso enorme para vos, Helenice, un fuerte abrazo para mi camarada de armas y colega, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, como para el doctor Enrique Chaqueazuaga, exalumno mío, titular, presidente, CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa, al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, como al doctor Hugo Spettel, quien insiste humildemente en que no lo presente así, y yo insisto humildemente en to be bold about it. Sí, sos mi protector muchas veces, mi consejero, mi mecenas, ¿no es así? Aparte de sponsor varias veces. Y le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer intermezzo, interregno, interludio musical. Gracias, Ricardo. Me sorprendí mientras chequeaba. Sí, aquí para comenzar a decirles las noticias. Antes, por supuesto, quiero decirles ese chiste, si ustedes me permiten. Y de paso, aforismos. Esa es una forma de intelectualizar divertidamente una pileta. Yo, al ser consultado, ¿y cuándo vas a bailar el tango, Germán, y a dónde vas? Bien, básicamente tengo cierta rutina que se parece a una liturgia religiosa o bien a un reglamento militar. Entonces, martes y o viernes, and or, voy a el marabú. Entonces, cuando uno dice entonces, por lo tanto, consecuentemente, ¿no es así? Por ende, por lo tanto, esto quiere decir, entonces comenzamos, ¿ves que no lo puedo evitar? Si voy el martes y el viernes, la proposición es verdadera, según las tablas de verdad. Si voy el martes, pero no voy el viernes, la proposición es verdadera. Si voy el viernes, pero me ausento el martes, la proposición es verdadera. ¿En qué caso la proposición, lógica simbólica, lógica formal, lógica aristotélica, si ustedes quieren, en qué caso la proposición es falsa si no voy el martes y tampoco el viernes? And or, ¿para qué te sirve esto en una pileta? No lo sé. Y hablando de otros aforismos un poco más divertidos, entonces yo le digo a Elena, ¿te gustan los aforismos? Nietzsche escribía sobre la base de aforismos. Entonces el tercero es de mi autoría, aunque algo subido de tono. Vos si querés hacés el remate, yo no me encargo de eso. Un aforismo de Nietzsche es una buena medida de la inteligencia de un hombre, viene dada por su buen humor. Otro aforismo de Nietzsche, una buena medida de la valía de un hombre, viene dada por la cantidad de soledad que puede soportar. Ah, muy bien, ¿y cuál es tu aforismo, Germán? Todo el que baila bien y toda la que baila bien, puntos suspensivos, bien. Y para reforzar esa hipótesis o tesis que se integrará al corpus científico de la disciplina de que se trate, puedo incorporar dos cláusulas ad hoc, ¿correcto? Dos hipótesis ad hoc que refuercen. Si a alguien le parece dubitativo o dudoso la proposición inicial, que es máxime si se ha sido o es deportista, y en segundo término, si se es o ha sido músico, porque uno varía los distintos planos, intensidades, velocidades, los acelerando, desacelerando, morzando, piano, pianísimo, forte, fortísimo. Son leyes de la física, de la música y de la biología. Risas del otro lado. Eso es un aforismo mío, que me ha sido muy festejado. Bien, temas del día. Brajita, te mando un beso enorme. Espero ya cubrir tus conciertos en marzo. Entonces ven que los aforismos de Nietzsche pueden tener un correlato con cuestiones más divertidas, ¿no es así? Vialidad, piden agravar a 12 años de prisión la pena a Cristina Kirchner en el inicio de las audiencias para revisar su condena. El fiscal Mario Villar planteará que se rechace el recurso de la expresidenta, la señora expresidente, y se revoque su absolución por asociación ilícita. La audiencia se transmitirá por YouTube y se resolverá en mayo. Milei le dio a Cunio Libarona atribuciones para avanzar con la reforma procesal penal que antes tenía el Congreso. El presidente lo resolvió a través de un decreto de necesidad y urgencia. DNU, la falta de definiciones respecto del cronograma de implementación prolonga una situación anómala. 3. Chubut va a la justicia para reclamar los fondos de coparticipación a la Nación. Tras sus cruces de los últimos días con el Ejecutivo Nacional, el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, del PRO, presentará ante la Corte Suprema de la Nación un reclamo por 13.500 millones de pesos de coparticipación que considera que la Casa Rosada retuvo ilegalmente. El Gobierno Nacional argumenta que los retiene a cuenta de una deuda en la cual se había pactado como garantía la coparticipación. Repercusiones. El conflicto generó tensión en el PRO y en ese marco hoy habrá una reunión en la que se buscará conciliar posturas entre los gobernadores Torres, Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y el bloque de 38 legisladores que conduce Cristian Ritondo. El resto de los gobernadores patagónicos apoyan el reclamo de Torres, quien amenazó a Nación con no entregar petróleo y gas si no se liberan los fondos. Otra, Patricia rompió el PRO y cuestionó el gobierno de Macri. Esto entre comillas. Hubo exagerada prudencia. La ministra juntó más de 200 firmas de dirigentes para respaldar a Milei y aprovechar el silencio del expresidente sobre el conflicto con Chubut. 4. Empiezan las clases en 8 provincias en medio de un paro docente, o empezaron clases en 8 provincias. Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrancaron el ciclo lectivo. CETERA, uno de los 5 gremios docentes a nivel nacional, dispuso una medida de fuerza por 24 horas en rechazo de la suspensión de las paritarias nacionales y el no envío de las partidas de Nación para el Fondo de Incentivo Docente, FONID, y el Fondo de Compensación Salarial. La medida afectaría a 5 de los 8 distritos que arrancan hoy las clases. En CABA anunciaron que se descontará el día a quienes hagan paro. Cronograma. Mañana arrancarán las clases en La Rioja, el jueves en Santa Cruz, el viernes en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. Punto seguido, ¿no es así? Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén abrirán las aulas desde el 4 de marzo. El gobierno detectó irregularidades en un contrato de 20.000 millones de pesos de ANSES. Era el monto que abonaba el organismo del Estado a una entidad del Banco Nación, Seguros, por una cobertura para jubilados y pensionados. Fue descubierto en una auditoría encargada por Osvaldo Giordano, exdirector de ANSES, quien fue echado por Javier Milei. Según la denuncia, el pago tuvo origen en un decreto de Alberto Fernández que benefició a un poderoso financista y a aliados políticos. Según Giordano, había un sobrecosto de entre 40 y 50%. 6. El Poder Ejecutivo Nacional modificó la distribución de los porcentajes del impuesto país. Además, eliminó el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires. 7. El señor primer magistrado de la República, doctor Javier Milei, prepara un discurso de impacto para la Asamblea Legislativa y analiza relanzar la ley ómnibus. El señor presidente hablará el 1 de marzo, adentro del recinto, en medio de un clima de enfrentamiento con los legisladores o parlamentarios y gobernadores. Editorial: La venganza contra los impuros y la tesis del caos constructivo, por Martín Rodríguez Yerba, para La Nación. Bueno, vos, Ricardo, ¿estás en condiciones de lanzar un segundo intermezzo, interludio, interregno musical? Gracias, Ricardo. Entonces, algunos saludos fundamentales para el gurú que organiza los spaces de Un Aplauso para el Asador. Y, ante todo, dos fe de erratas muy significativas. El fondo fiduciario investigado y que será eliminado del señor Grabois. Yo leí 244 millones de dólares, o sea, la información que me llegó por las redes. No voy a decir, digamos, en este caso, qué redes, partidarias, de acuerdo. Pero había tan solo una nimiedad que alcanzaba la friolera de 1.000 millones de dólares más. Era 1.244 millones de dólares el fondo fiduciario que maneja o manejaba Grabois a ser eliminado. ¿Sí? Quedé bien con Dios y con la patria. Y Rodríguez Yerba, no es Yerba, ¿correcto? El autor de la editorial. Ahora me siento bien. Entonces, me siento bien y yo también, a pesar de todo, me siento bien. Cuánto me hacían divertir Fontova y Ginsburg. Y el doctor Fernando Olarte, que era uno de los guitarristas, de uno de los músicos de Horacio Fontova, ¿sí? De la Clínica del Sol, el doctor Fernando Olarte, gran músico. Gran amigo. Bien, entonces, beso enorme para vos, Patricia Vaz, profesora, docente, escritora, intelectual, que me confirió el honor de ciertas palabras y de ir a comer y de ir a bailar el tango. Luego se las recordaré. Bastante verosímiles, fehacientes, y tan ilustrativas, donde uno encuentra que hay una hilación de toda una vida. Como decía mi madre, Dios escribe de hecho sobre renglones torcidos. Cuando uno está buscando cuál es la continuidad, cuál es la serie aritmética o geométrica de mi propia vida en los hechos, uno encuentra ciertas lógicas tarde o temprano, ¿no? O ciertos fates, ciertos destinos, ciertos sinos. Muy bien, Patricia, Carla de Venecia, que está de regreso, economista ella, gran bailarina de tango, con un MBA, que ha sido también CEO de muchas compañías. La doctora Neil en Oppenheim, que está yéndose a Dubái a verificar que el arquitecto le haga bien una casa. Le debe costar una moneda, no es así, Neil. Después vas a ir a ver a tu hija en New Zealand y luego tal vez vengas a la Argentina. Bien, beso enorme para Sol Reyes Valls, mi gran amiga de Málaga. Y nos reencontramos con Silvian, que habla perfectamente el inglés y el francés. De tal suerte que cuando coincidimos fuimos con Patricia a la Nacional el viernes, que es la milonga Pipí Cucú, en Alsina 1465. La sede Unione e Benevolenza, una de las sedes, porque yo tengo otra sede sobre la calle Perón. Y bueno, Silvian y Patricia hablaron en francés, un lujo. Bien, entonces a Sofía Petrichenko, a Elena, rusas que viven en Francia, etcétera, etcétera, y a tantas otras milongueras. Y por supuesto, hoy en particular al doctor Ricardo López Murphy, con quien me entrevisté, es la segunda audiencia que me concede en su despacho, y de las muchas cosas que me traigo, tal vez no lo que fui a buscar, o dos de las cosas que fui a buscar, pero mucho material periodístico en términos de que le han invitado a que haga concesiones tras las ignominias recibidas del señor presidente. Es decir, a uno lo insulta y uno tiene que ir a besar las manos del monarca. ¿Se dan cuenta de qué modo está distorsionada la relación con el poder en la Argentina? Eso se explica por 40 años de decadencia muy fuertes. Entonces, pululan, sobreabundan los mensch y aún peor los esclavos. Es decir, y esto se lo dije a él puntualmente, Y de hecho él me dijo también palabras esperanzadoras, donde uno se procure la buena fortuna, porque creo que hay muchas personas que por momentos nos hemos constituido en el error tipo 1 de estadística y econometría, de hacer una mayoría de cosas bien, no vamos a decir todo bien, y sin embargo la taba cae invertida. Y ahí tenemos casos de error tipo 2, y sobre todo en parlamentarios y legisladores, con escasos méritos, o tal vez sin mérito alguno. Y yo creo que yo me pondría en este caso en la controversia del señor primer magistrado de la República, doctor Javier Milei, versus el presunto muchachito Nacho Torres, tal vez del lado del señor presidente. Solo que en su espacio político también hay gente de, tal vez, quizás pocas calificaciones intelectuales, académicas, espirituales, y en el orden moral no me atrevería a opinar. ¿Correcto? Ya de arranque, si alguien proclama formación universitaria y tan solo tiene una diplomatura de 40 horas en economía austríaca, creo que es la Lemoine, ¿no? Y ya deja mucho que desear. ¿Sí? Entonces no recuerdo exactamente la palabra de Ricardo, ¿no? Tras las descalificaciones, insultos e ignominias, ¿sí?, se le invita a hacer concesiones para que él vuelva a recibir la bendición. ¿Cómo es esta distorsión? ¿Correcto? ¿Sí? Y le creo, dice, si ha tenido 400 kirchneristas insultándolo en la puerta de su casa, los insultos de Javier bien pueden ser tolerados, ¿no? Es decir, si uno se peleó con Tyson y salió vivo, uno puede pelearse con un peso mediano, ¿sí?, y salir vivo también, o incluso ganar la partida. Olviden esta parte de mi discurso. Entonces, a la profesora Teresa Gloria Abdala, a la profesora Miriam Alonso, a Beatriz Albertelli, que es un caso bien de hembra alfa, correcto, dentro de nuestro grupo de militancia Comuna 2, Republicanos Unidos, y ella sabe bien por qué se lo dije, concretamente porque nuestro referente de Comuna 2 no se atrevía a hacer con una mujer el trabajo sucio, X trabajo sucio, y salió Germán a la palestra, un militante común, ¿correcto? Entonces, mujeres tenían que ser, en muchos casos, como María Eugenia Talerico, que se está tornando en la figura más emblemática e icónica al lado de Ricardo de nuestro espacio. Mujeres tenían que ser, mientras ciertos hombres callaban y temían, como dijo Jorge Luis Borges, su mamá tiraba sus dardos contra Perón, ¿correcto? ¿Qué pasa? Y mi padre me decía, ya hace tantos años, 30, 40 años, es que el hombre está generando mucha menos testosterona, está mucho más feminizado. Entonces cuando le decía a Ricardo, mirá, mi apuesta es a las competencias intelectuales múltiples, a la entereza moral o integridad y al coraje, pero tengo dos déficits importantes, no tengo un protector casi mafioso, un protector, no es así, un padrino, para utilizar, poderoso, por arriba y por debajo, acólitos, amanuenses, ¿sí?, guadláteres, ¿correcto?, más allá de los que se autoperciben que son fieles, leales y devotos, ¿no es así?, a todos aquellos, para que esta causa se sostenga y no perezca en el tiempo por los costos incrementales. Los invito a los apoyos no pecuniarios, sobre todo pecuniarios, espirituales, materiales, a apuntalar mis nervios y mi sensibilidad y mi intelectualidad, a no desgastarla. Yo recuerdo todo. Los hombres más buenos son los hombres que pueden tornarse implacables. Recuérdenlo bien, porque está escrito en el Antiguo Testamento. La ira del hombre bueno es la ira de Dios. Y la ira de Dios no es poca cosa, es 40 años peregrinando en el desierto, o son las 7 plagas de Egipto. Se desafía a los poderosos, si uno es un hombre viril y cabal. A quien no se desafía es a los amigos buenos y leales y eficientes. ¿Quedó claro el mensaje, querido Ricardo? Sir, yes, sir, me dice desde allí. Crystal, are we clear? Crystal, sir. ¿Correcto? Bueno, entonces, dicho esto, y justamente en la base de la pirámide, si no hay adláteres, amanuenses o acólitos, que traducido al francés es alcahuetes, uno está muy solo, pedaleando en el aire o remando en dulce de leche. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego les diré, no la parábola del león, esta vez no, enjaulado, pero sí les diré la parábola que yo inventé, la parábola de Charles Bronson, ¿sí? O la parábola de la supercomputadora, que tiene que ver con que si uno llevara un registro perfecto de todos los que apoyan a los que nos inmolamos, a cambio de nada probablemente, y el día de mañana logremos el aumento del PBI, una mejor distribución del ingreso, la movilidad jubilatoria, allí muchos se querrán anotar, pero en el tránsito de mi calvario, ahí no apoyaron. Y hay veces en que tengo ganas, Ricardo, de no ser tan generoso, altruista y filantrópico, y estoy golpeando suavecito el puño contra la mesa. Porque cuando uno tiene buena memoria, uno podría llegar a tornarse impiadoso, inmisericorde, ¿correcto? Pero no sé si llegaré a eso. Vamos a los números, exportaciones. Creo que el mensaje quedó bien clarito, entonces los invito a todos a seguir apoyando esta justa y noble causa. Exportaciones de enero 2024, porque se lograron los superávits gemelos. ¿Correcto? ¿A qué costo? Recesión brutal. En enero las exportaciones aumentaron 9,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, se observó un aumento de 3,9%, mientras que la tendencia ciclo experimentó un incremento del 1,8% con respecto a diciembre. Los precios disminuyeron, de las expones así, 9,4% y las cantidades aumentaron 21,1%. Esta es la última información del INDEC. Muy bien, en materia de importaciones, las importaciones en enero disminuyeron un 14,3% en comparación con enero del año anterior. En términos desestacionalizados, registraron una disminución del 8,8%, mientras que la tendencia ciclo descendió 3% en relación a diciembre. Los precios y cantidades disminuyeron un 3,6% y 11,3%, respectivamente. El saldo. El año 2024 se inició con un saldo positivo en enero de 797 millones de dólares. Este primer mes continuó con la tendencia positiva mostrada el mes anterior. El último mes de 2023 cerró con un superávit de 1.018 millones de dólares, en tanto enero de 2023 había registrado un déficit de 443 millones de dólares. Antes de ir al espacio musical, el fuerte abrazo para el presidente del partido, Magíster Jorge San Martino, que me consiguió esta segunda, quien me gestionó esta segunda entrevista, a la cual no concurrí, con mi amigo mentor, ¿sí? Y por supuesto ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el doctor Alejandro González Escudero. Gracias al secretario de Comunicaciones y uno de los vicepresidentes del partido, el licenciado Guillermo Rucci, a uno de los apoderados del partido, caballero de armadura reluciente, el doctor Guillermo Smith, por qué no también al doctor Yamil Santoro y a Antonio Fratamico de la Fundación Apolo, con quienes nos reuniremos también brevemente para intensificar mi penetración en el partido. Entonces, por favor, Ricardo.
Thank you.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Muchas gracias, Ricardo, y disculpen quizá mi tono de confrontación belicoso y tal vez de conflagración que uno muchas veces siente, ¿no?, en el camino tan the long and winding road, el largo y sinuoso camino. Or the long way to the top if you want to rock and roll. No es así, creo que en ese caso ya la canción no es de los Beatles, sino de AC/DC. Bien, de Marcos Buscaglia se acercan tiempos de definiciones, más números. El gobierno viene cumpliendo parte de sus objetivos macroeconómicos a pasos acelerados. Desde la devaluación, el 13 de diciembre, el Banco Central compró alrededor de 8.200 millones de dólares en el mercado cambiario y las reservas internacionales de oro y divisas subieron cerca de 6.300 millones de dólares. Las reservas netas, que eran de negativas en 14.000 millones de dólares a fines de noviembre, ya están cerca de 5.000 millones de dólares también negativas. La licuación de los pasivos remunerados del Banco Central, las LELIX previamente, ahora pases pasivos, también avanza. Estos cayeron en febrero de tal suerte de representar ahora el 7,5% del Producto Bruto Interno, 3 puntos menos que en el momento en que tuvieron su pico en septiembre pasado. Esta licuación se logró gracias a una combinación de dolarización con la oferta del bono BOPREAL a los importadores y de licuación al tener la tasa de interés por debajo de la tasa de inflación. Al mismo tiempo, la deuda de los importadores también se está regularizando. Además, el gobierno emitió bonos por un monto muy superior a los pesos que necesitaba y utilizó 4,3 billones de pesos para cancelar deuda en pesos indexada a inflación y en dólares que había adquirido el Banco Central. Una vez más, utilizó 4,3 billones de pesos para cancelar deuda en pesos indexada a inflación y deuda en dólares que había adquirido el Banco Central. El gobierno también cumplió con mostrar rápidamente números importantes del principal ancla, que es el programa de estabilización. Está escrito el programa de estabilización y el primer ancla es el fiscal. En enero el sector público mostró un superávit financiero de 518 mil millones de pesos y un superávit primario, es decir, antes del pago de intereses de la deuda, de 2 billones de pesos, es decir, 2 millones de millón de pesos, los que contrastan fuertemente con un déficit primario de 140 mil millones de pesos en enero de 2023. Para lograr tal objetivo, los gastos primarios del sector público crecieron solo el 100% interanual, comparado con una inflación del 254%. En el primer mes del año, el país también recuperó otro superávit, el comercial. Después de varios años, volvimos a tener superávits gemelos, tan necesarios para recomponer las reservas internacionales y el crédito internacional e interno. Ya dije las cifras en este sentido. Bien, ¿qué son los BOPREAL? Antes de decir la música, guía para importadores, cómo suscribir los BOPREAL, bonos para la reconstrucción de una Argentina libre. Los bonos para la reconstrucción de una Argentina libre, BOPREAL, son títulos emitidos por el Banco Central de la República Argentina en dólares estadounidenses para importadores de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago por importaciones de bienes con registro aduanero y o servicios efectivamente prestados anteriores al 12 de diciembre de 2023. Los BOPREAL son los instrumentos ideados y ofrecidos por el BCRA para ofrecer una solución lo más ordenada, transparente, indiscriminada y efectiva posible ante el histórico crecimiento de deudas comerciales con el exterior surgidas a raíz del retraso cambiario y la consecuente falta de divisas que torna inviable la posibilidad de hacer frente a dichas obligaciones en forma directa. Características de los instrumentos. Son tres series de corto, mediano y largo plazo, cuyas principales características se resumen en la tabla consignada a continuación. Por el momento, solo se ha llamado a licitar el título de mayor duración que tiene su vencimiento final el 31 de octubre de 2027. Quiero reiterar algo que no leí como debiera leer un locutor de radio, ¿sí? Con el exterior, las deudas con el exterior surgidas a raíz del extraordinario, me permito decir, retraso cambiario y la consecuente falta de divisas que torna inviable la posibilidad de hacer frente a dichas obligaciones en forma inmediata. Pero tanto el gurú como yo, sí, que estamos escribiendo algún trabajo al respecto, hemos postulado, ha habido overshooting, ¿correcto? En esta devaluación del casi 130%, el tipo de equilibrio de largo plazo estaba en 600. La economía se ha visto forzada a un sobreajuste. Voy a leer la música y después, Ricardo, me decís cuánto tiempo tengo para administrarme. ¿Sí? ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, Sonatina en Mi menor, Opus 54, número 1, de 1931, número 2, Adagietto, número 3, Allegretto, Sonatina en Sol mayor, Opus 54, número 2, de 1931, su movimiento 1, Allegro sostenuto, al piano Giorgi Santor. ¿Qué tiempo me queda? ¡Viva Perón! Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿sí? Bueno, la actividad económica cae y la confianza financiera se recupera. Las dos caras del ajuste de Milei. Bien, ¿qué hago qué hacemos en Fundecos? Predecimos, vaticinamos, pronosticamos los órdenes de magnitud o niveles donde se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PBI, que calculamos en términos nominales o valores corrientes, en pesos, dólares, euros, o bien pesos, dólares, euros en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de mercado año base. También predecimos las múltiples tasas de interés, es decir, que calculamos la curva de rendimientos, puesto que existen distintas tasas de retribución financiera a distintos instrumentos del mercado financiero propiamente dicho y del mercado de capitales propiamente dicho a distintos plazos, ya sea títulos de deuda soberana, títulos a descuento a 3, 6, 9 meses, ¿no es así? Muy bien, pronosticamos tipos de inflación y una multiplicidad de tipos de cambio. Bien, ¿qué ofrezco yo como guía turístico? Yo los voy a llevar a ustedes a conocer todas y explicarles todas y cada una de las pinturas de Berni, Spilimbergo, Jules Solar, de la Cárcova, Carpani, Sábato, toda la música de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla, nuestros próceres, 11-2, 305-30-27, 11-2-305-30-27. Además, si ustedes me quieren llamar en cualquier momento, ya que hablamos del aforismo que inventé yo, reforzado por las dos cláusulas ad hoc, ¿sí? Esté yo haciendo el amor, o duchándome o durmiendo, usted me llama, sale una moneda, querida profesora licenciada Muriel Rodríguez Campos, me preguntan sobre el riesgo país, la tasa de corto plazo de los fondos federales de Reserva Federal, tasa de referencia del Banco Central Europeo, la TIR de nuestros bonos soberanos, nominal y efectiva anual, dónde conviene invertir, algunas estimaciones de producto bruto, tasas de interés internacionales, me consulta. ¿Cuánto me queda, querido amigo? Me queda el honrar a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.